Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, te saluda Antonio Herraiz en el comienzo de Herrera en Cope, que como cada día nos va a llevar hasta la 1 de la tarde. Es 28 de julio, es viernes, ese día que solo puede espantar a una Aberraris como el líder, como Carlos Herrera. No es nuestro caso, nos gustan los viernes. Y si eres de los que hoy comienza las vacaciones, seguro que mucho más. Suben las temperaturas en el sureste y en el Valle del Guadalquivir. No podemos hablar de calor extremo porque tampoco hoy encontraremos máximas de 40 grados o por encima. Sí que se van a acercar a ese registro en Córdoba, muy cerca también en Albacete, puntos de la región de Murcia. Y por el norte tenemos un frente atlántico que va a dejar cielos nubosos con precipitaciones en Galicia y en el área cantábrica, salvo en su mitad más oriental. No se esperan lluvias ni en Cantabria ni en puntos del País Vasco. Por lo demás, el PSOE ha encontrado un motivo para la celebración, incluso para la euforia. El sanchismo le sienta muy bien a España, ha llegado a sentenciar la ministra Pilar Alegría. ¿Tiene que ver ese entusiasmo con que ya tienen el acuerdo para facilitar la investidura? Bueno, eso es realmente lo que les gustaría, pero de momento no. De hecho, la novedad que tanto alborozo les provoca a los socialistas les ha servido en las últimas horas para desviar la atención sobre sus acercamientos al partido del fugado Puigdemont y toda la compañía separatista. El motivo de alegría para la ministra con el mismo apellido no es otro que los datos de la encuesta de población activa. Es la EPA del segundo trimestre que, como era de esperar, ha tenido un dato muy positivo. En vísperas de los meses centrales de verano, con el sector turístico lanzado en España, el sector servicios ha subido con fuerza. Bares, restaurantes, hoteles, chiringuitos han reforzado sus plantillas. Además de anticiparse a lo que les viene durante lo más potente de la campaña estival, la Semana Santa coincidió en ese segundo trimestre, con ocupaciones, les recordamos, récord en los puntos más turísticos de España. Hay dos muy buenas cifras. La EPA refleja que hay 603.000 ocupados más y 365.000 parados menos. Esto nos lleva a superar en España los 21 millones de ocupados. Bueno, el motivo es ese: la estacionalidad. Y encontramos dos puntos que lo corroboran. Donde más ha crecido la ocupación ha sido en Cataluña y en Baleares, que son dos regiones eminentemente turísticas. En cambio, esto tiene también una cara B, un envés que esconde siempre el gobierno. El crecimiento de los trabajos estacionales de temporada no se está extendiendo a aquellos contratos que, sobre el papel, tienen una duración más larga. Y aquí encontramos el primer borrón. La ocupación en la industria baja en 64.500 trabajadores. Esto tiene una consecuencia en términos interanuales, que son los que hay que analizar para determinar las perspectivas. Tanto la creación de empleo como la bajada de paro se ralentizan si la comparamos con el ritmo que tenían en el segundo trimestre del año pasado. Y luego hay otro dato a tener también muy en cuenta. ¿Hay más ocupados? Sí. ¿Pero cuántas horas trabajan a la semana? En 2019, al año de entrar en el gobierno Pedro Sánchez, en el mismo trimestre que estamos analizando, en España había 360.000 trabajadores que trabajaban menos de 9 horas a la semana. En la última EPA son 50.000 más. Hasta 412.000 del total de ocupados trabajan menos de 9 horas a la semana. Es decir, ¿hay más personas ocupadas? Sí. Pero trabajan menos horas. Y si seguimos con la misma comparativa, hay una cifra que es demoledora. En esta última EPA hay casi 1.700.000 personas que aparecen como ocupados, pero que no trabajan ni una sola hora. ¿Esto cómo se come? Bueno, pues son los fijos discontinuos. También se incluyen ahí las bajas laborales y lo que se denominan como contratos fantasma. ¿Ves, ministra Alegría? Aquí el sanchismo no le sienta tan bien a España. Y bueno, si nos comparamos con el resto de Europa, tampoco nos sienta bien. Seguimos a la cabeza porque la tasa de paro supera el 11%, que es la más alta de todos los países comunitarios. Matices, evidencias, que no han impedido a la ministra Isabel Rodríguez a parafrasear a su líder.
Este gobierno ha hecho una apuesta muy importante por una política económica y de empleo distinta que da sus resultados en forma de esta EPA, superando esos 21 millones de ocupados y ocupadas, que los vemos en la calle, los vemos en distintos sectores, especialmente sectores cada vez más cualificados. En definitiva, como le gusta decir al presidente del gobierno, la economía española va como una moto.
Pasadas ya las elecciones, pueden cambiar esa cantinela y elevar la apuesta. Ya no va como una moto la economía, va como un cohete sideral. No sé cómo lo van a terminar de encajar aquellos que tienen una hipoteca a un interés variable y tienen que asimilar que en la próxima revisión les van a volver a subir el interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha ejecutado un anunciado incremento del precio del dinero. Suben los tipos de interés hasta el 4,25% y esto va a suponer una nueva subida del Euribor, que es el referente que marca el precio de las hipotecas en España. De momento, para un préstamo medio de 150.000 euros de total, bueno, la cuota mensual se ha encarecido 300 euros al mes, unos 4.000 al año. Ahora hay que ver si el BCE pone freno a esas subidas. La previsión es que se produzca un parón a partir de septiembre. Hasta ahora nos han vendido desde el organismo, desde la institución que dirige Christine Lagarde, que el incremento del precio del dinero es para hacer frente a la descontrolada inflación. Y aunque se ha moderado, no solo por estos movimientos del BCE, la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, sigue por las nubes. Si eres de los que va a la compra a diario, lo sabes mejor que nadie. El aceite de oliva es un 31% más caro que hace un año. El arroz cuesta un 21% más. Las patatas un 27%. No, hay otros productos que lo han hecho casi un 50%, como el azúcar. El azúcar ha subido en el último año un 45%. Bueno, aquí el sanchismo también le sienta bien a España. Alegría. Y si eres de los que comienza hoy sus vacaciones o sales de fin de semana, cuando compruebes el precio que marca el surtidor de gasolina o de gasoil, verás que lleva días con una senda al alza, ya veremos si imparable o no. Hoy la gasolina te la vas a encontrar de media a 1,65 euros. El gasoil, el diésel, cerca de 1,5 euros. Esto es una media. Depende de dónde vayas a llenar tu depósito, lo encontrarás por debajo o por encima. Hay dos elementos que explican, en parte, las subidas de las dos últimas semanas. Primero, aumenta la demanda, sube el precio. Viajamos más, repostamos más, nos cuesta más caro. Y luego un segundo factor, los recortes anunciados por la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Quieren impulsar el precio del barril de crudo y por eso reducen el suministro. Conclusión. También sube el precio. Y del resto te venimos contando que tras las elecciones del domingo quedan por contar todavía las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España. Este viernes va a comenzar el escrutinio del denominado voto cera, el del censo electoral de españoles residentes en el extranjero. Lo primero que hay que precisar es el número de personas que han tenido derecho a voto. Son más de 2.300.000. Hasta hoy desconocíamos los que habían podido validarlos o que habían decidido ejercer su derecho a voto en el exterior. Y el periódico El Mundo adelanta hoy que lo han ejercido, que lo han validado 233.000 españoles. Esto supone en torno al 10% de los que tenían opción de hacerlo. La pregunta es, esos 233.000 votos, ¿van a cambiar de forma sustancial el resultado del 23 de julio? No parece que vaya a ser así. Aunque haya hasta 9 provincias con un resultado tan ajustado que podría bailar algún diputado. En Madrid, por ejemplo, el PP quedó a escasos 1.800 votos del último diputado que consiguió el PSOE. En Gerona también cabe la posibilidad de que el PP arrebate un escaño a Junts. En Cantabria baila uno entre Partido Popular y Vox. Esto no supondría, en todo caso, un cambio decisivo, una modificación sustancial entre el bloque de la izquierda y la derecha. En cambio, sí que puede que ya no sirva con la abstención de Junts. Y Sánchez necesite el apoyo directo, el sí de los de Puigdemont, lo que obligaría a Junts a mojarse todavía más.